viernes 16 de marzo. Por el mismo motivo, suspendí la visita que debía hacer al pueblo del Paraíso de Chalatenango, donde las hermanas betlemitas me esperaban con tanto cariño. Habían preparado al pueblo un agasajo para mi persona, pero oportunamente les mandé decir que no podría ir y que en mi lugar iba el vicario general. Era una reunión de agentes de pastoral de toda la vicaría y sé que se desarrolló bien a pesar de no haber ido personalmente. Por la tarde, junto con los otros sacerdotes que me acompañaron a Puebla, informamos a los seminaristas mayores de la arquidiócesis sobre este acontecimiento y dimos lugar al diálogo que resultó muy interesante. Más tarde fuimos a una segunda reunión en casa de don Arturo Mason, junto con otros empresarios jóvenes, manifestaron su esperanza en la iglesia y expresaron también sus inquietudes en el difícil momento por que atraviesa el país. Por la noche visité la colonia Atlacatl, en cuya parroquia se está cultivando un grupo catecumenal. Les hablé de la necesidad de esta promoción bíblica, pero que al mismo tiempo trataran de adaptarse a la pastoral de la iglesia local para mostrar así la autenticidad de sus intenciones católicas. Sábado 17 de marzo. Por la mañana me visitó la televisión inglesa con la que sostuve un pequeño diálogo que al mismo tiempo fue fotografiado para aquella televisión sobre la situación del país y de nuestra iglesia. Esta mañana también preparamos con el padre Jesús Delgado y el padre Octavio Cruz la mesa redonda que vamos a presidir en la Universidad Nacional sobre el tema del papel de la Iglesia en América Latina. Por la tarde celebré en la misa del hospital un bautismo de un nieto del doctor Sench. Domingo 18 de marzo. Este ha sido un domingo bastante cargado. Después de la misa habitual de catedral, que como siempre resulta un acontecimiento muy consolador para la vida pastoral de la diócesis, fui a San José Villanueva, anticipando la fiesta del patrón San José. Celebré allá una fiesta muy bonita preparada por las hermanas pasionistas que tienen a su cuidado aquella población y el párroco padre Benito Alfaro. A media tarde fuimos a la comunidad de Cantón San José Cortés de Ciudad Delgado, también una comunidad muy numerosa y entusiasta, donde celebré la misa y después dialogué con los agentes de pastoral. Hay muchos catequistas, hay un buen número que da esperanzas pastorales muy grandes en aquel sector. Y por la noche, en la parroquia San Francisco de Mexicanos, estuve para dar posesión al nuevo párroco, padre Rafael Palacios, que va a llenar el vacío que dejó el padre Octavio Ortiz, que como ya saben, fue asesinado en el despertar de San Antonio Abad. Del lunes 19 de marzo al viernes 23 de marzo he ido a la República Dominicana porque en Santo Domingo se celebraba un seminario sobre el culto al Sacratísimo Corazón de Jesús, propiciado por un instituto internacional que organiza estos eventos en diversas partes del mundo. El Salvador fue también el padre Santiago Garrido, que es el director del apostolado de la oración. Fue un seminario muy útil en conocimientos teológicos, bíblicos y pastorales, sobre todo en diálogo con los otros participantes de diversos países de Centroamérica y del continente. Estudiamos cómo hacer atractivo al público de hoy este culto que sin duda sigue siendo de actualidad, pero que tal vez por no haberlo modernizado suficientemente es considerado por algunos como anticuado. Sin embargo, hemos comprendido a la luz de estas reflexiones lo necesario que es volverlo a poner en su debido honor. Para esto, por parte de los asistentes centroamericanos, organizamos un pequeño comité que, unido con el Centro Internacional, buscará los medios para realizar estos ideales de renovación del culto al Sagrado Corazón en nuestros países. Tuve el honor de que me nombraran presidente de ese pequeño grupo centroamericano. Con gusto he aceptado, porque siempre ha sido mi devoción predilecta y porque sé que este culto al Sagrado Corazón traerá muchos frutos para la pastoral de nuestras diócesis. El seminario se desarrolló en la Casa Loyola de los Padres Jesuitas, un pintoresco local junto al mar, y además tuve oportunidad de dar a conocer la situación de la arquidiócesis, por la cual se mostraban allá muy interesados los seminaristas, los religiosos y alguno que otro medio de comunicación social, como la televisión, para su información diaria un día, y el padre Arango, jesuita que sostiene un programa dominical, le dedicó su programa a un diálogo con este servidor. Sábado 24 de marzo. Hoy tuvimos con el padre Moreno, el padre Fabián Amaya, el padre Walter Guerra y la señorita Doris Ocegueda una reunión que tendremos en adelante todos los sábados para ir orientando la ideología de los medios de comunicación social. Resulta muy interesante también para mi gobierno esta reunión en la cual analizamos los diversos aspectos de la semana y las impresiones que va causando nuestros radio y orientación. Por la tarde, en Suchitoto, celebramos con bastantes sacerdotes asistentes la ordenación sacerdotal del diácono Ezequiel de Jesús Gámez. La misa fue al aire libre en el atrio de la iglesia y resultó muy imponente y simpático. Entre las comunidades asistentes, que fueron muy numerosas, se destacaba la comunidad de Chalatenango, ya que el padre Gámez, a pesar de ser de Suchitoto, se ha incorporado a aquella comunidad y con ella ha celebrado una especie de alianza para seguir cultivando su vocación sacerdotal. Domingo 25 de marzo. Después de la misa de catedral, fui a participar en el 25 aniversario del seminario menor de Santa Ana, llamado Seminario Juan 23. Invitado por el señor obispo Barrera y con la asistencia también del señor Nuncio y muchos sacerdotes de la diócesis, la misa tuvo lugar a las 12 del día. Entre la muchedumbre que asistía, se escucharon algunos vivas a Monseñor Romero, lo cual no dejó de inquietarme, y por lo cual también, apenas terminó la misa, procuré evadirme para evitar cualquier problema. Además, en la ciudad sede tenía mis temores que atender, ya que se estaban resolviendo aquí problemas graves, laborales, en los cuales suelen acudir con frecuencia al arzobispado. El problema principal se daba en la fábrica Delicia, donde entre los rehenes estaba un profesional cuya mamá había muerto y no lo dejaban salir. Intercedí por él, pero lamentablemente no se pudo hacer lo que se deseaba. Lunes 26 de marzo. Nuevamente nos reunimos en desayuno con los sacerdotes con quienes planificamos la próxima Semana Santa. El padre Gutiérrez ha tomado muy en serio la organización de la Semana Santa y, gracias a Dios, ha presentado ya algunas realizaciones y concretamos ya dicha celebración. Al mediodía, almorzamos con todo el personal de la Curia Arquidiocesana, sacerdotes y seglares, para entrar en una mayor relación humana. El diálogo que sostuvimos antes y durante el almuerzo fue de verdadero calor humano y me alegro para poder entablar relaciones más humanas y cristianas en un trabajo tan importante para toda la arquidiócesis. Por la tarde, diálogo con dos elementos de la guerrilla, con los cuales traté de mantener la idea cristiana de la no violencia, pero esta gente está muy convencida de que no es la fuerza del amor la que arreglará la situación, sino la fuerza violenta, ya que no se quiere atender a razones y mucho menos al amor cristiano. He sentido profundamente la diferencia de pensar entre numeroso sector de nuestra patria, representado en estos interlocutores, y el sentir cristiano. Pido al Señor que ilumine los caminos de su iglesia para que sean comprendidos aún por aquellos que buscan el bien de la patria, pero por caminos muy distintos de los que Cristo señaló. Martes 27 de marzo. Sorpresivamente, me visita antes del desayuno el doctor Nelson Segovia, que ha sido nombrado juez ejecutor de los rehenes que se encuentran en la huelga de la fábrica Delicias. Me cuenta su problema, que es verdaderamente grave, y trato de ayudarle según mis luces, dándole también la colaboración de Monseñor Urioste, con quien se fue a platicar luego. Más tarde hablé con él y creo que las cosas van por buen camino. Toda la mañana la llenó la reunión con el Senado Presbiterial en la casa de las hermanas Somascas, donde nos dieron también el almuerzo. Resultó sumamente interesante el tratar de hacer una evaluación de la arquidiócesis. Se vio tan interesante que se dijo que de vez en cuando debía de hacerse, y si fuera posible, no solo en una mañana, sino dedicarle un tiempo suficiente y profundo para tomar el pulso a la marcha de la diócesis y orientar cada vez mejor nuestra pastoral. Se habló del cambio de senadores, ya que según los primitivos estatutos, su periodo es por 2 años, los cuales ya terminan. Pero se dejó al padre José Luis Burguet el estudio de los estatutos para decidir este punto en una próxima reunión. A las 5 de la tarde fue la mesa redonda en la Universidad Nacional, en la Facultad de Humanidades y Letras. El tema señalado era papel de la Iglesia en América Latina. Participaron el padre Jesús Delgado bajo el aspecto teológico, presentando la teología de la liberación, el padre Octavio Cruz, párroco de Aguilares, licenciado en ciencias sociales, que presentó el marco socioeconómico político del país y de América Latina, y finalmente yo, que hablé propiamente del papel de América Latina, de la Iglesia en América Latina, teniendo en cuenta los documentos recientes de Puebla. La acogida que nuestra universidad dio a esta representación de la Iglesia fue muy conmovedora. El auditorium de derecho, que es el más grande de la universidad y donde tuvo lugar la mesa redonda, fue incapaz de contener la muchedumbre, la cual también se desbordó por los pasillos y por las terrazas que asoman al salón. Hubo mucho respeto, mucho silencio en las exposiciones, y después, a la hora de las preguntas también demostraron el profundo interés que el mensaje de la Iglesia representa para este ambiente universitario de profesores y jóvenes, bachilleres, algunos ya profesionales. Yo expresé mi agradecimiento y ofrecí la colaboración de la Iglesia en este esfuerzo de la cultura nacional. El decano de la Facultad de Humanidades, junto con el rector, nos ofrecieron al final una pequeña recepción donde compartimos comentarios sobre el acontecimiento, desde luego positivo por parte de todos ellos. Los comentarios que luego hemos oído también son muy positivos. Por la noche asistí a una cena con los cursillistas de cristiandad que con frecuencia me dan esta oportunidad de compartir con ellos en una forma familiar. Miércoles 28 de marzo. Entre las audiencias de esta mañana, la principal ha sido la de unos militares progresistas ya retirados, con quienes conversamos ampliamente. Me acompañó Monseñor Urioste para representar mejor la presencia de la Iglesia. Ellos expusieron bastante historia del gobierno de El Salvador y proponían algunas soluciones para salir de esta situación. Por parte de la Iglesia, nosotros admiramos su buena voluntad, agradecimos el enriquecimiento que nos habían dado con sus informes y nos ofrecimos a colaborar. La Iglesia siempre está dispuesta a colaborar cuando se ve de parte del gobierno un sincero deseo de servir al pueblo, al que la Iglesia también sirve. El diálogo se tornó muy interesante y creo que todos salimos con un poco de esperanza más en el corazón. Prometimos volvernos a reunir y platicar sobre este tema. Ellos llevaron un mensaje a aquellas personas con quienes conversan, entre ellos el presidente de la República, el pensamiento de la Iglesia en esta situación. Suspendí un almuerzo privado que tenía con los padres redentoristas y una reunión con los obreros de la tipografía, como también mi presencia en el grupo catecumenal de María Auxiliadora. Lamento porque estas retractaciones, a veces involuntarias, no me dejan contento, pero a veces la salud no responde a la buena voluntad. Jueves 29 de marzo. Esta mañana tuvimos una reunión con el Consejo de Pastoral de la Arquidiócesis. Está todavía muy incipiente, pero la reunión fue muy positiva. Cabalmente, la pregunta que lancé antes de cualquier otro punto de agenda es que expresaran si veían la importancia de esta comisión pastoral y que dieran sugerencias para un funcionamiento verdaderamente eficiente. En esta respuesta se fue casi toda la reunión, pero dejó como saldo muy útil la creación efectiva de un pequeño consejo en el cual solo estuviera un representante de los sacerdotes, otro de las religiosas y otro de los laicos, para estudiar todas las sugerencias que se habían hecho y darle una funcionalidad más efectiva a este organismo que el concilio recomienda y que sin duda hará mucho bien en la pastoral de la diócesis. Por la tarde, la hermana Nelly Rodríguez del Colegio Sagrado Corazón, junto con otras madres de familia, me visitaron para expresar sus inquietudes acerca de las corrientes peligrosas en que se encuentra la juventud, sus propios hijos, sobre todo ciertas ideologías orientales, gnósticas, que van unidas a veces a otro tipo de alienaciones. Hablamos ampliamente de la juventud y propusimos algunos medios que los colegios católicos pueden emprender, sobre todo, como una de ellas dijo, fue una reunión de terapia, porque también se tocaron puntos espirituales que a ellas personalmente les interesaban mucho. Por la noche fui invitado a una cena con la Confres para felicitar a la madre Vanegas, que ha sido elegida vicepresidenta de la CLAR, y también como una expresión de solidaridad al arzobispo. Por mi parte les agradecí y expresé mi satisfacción de la vida que lleva la Confres, estimulándolos a promover cada vez más el espíritu de la vida religiosa en la línea actual de la Iglesia. Lunes 30 de marzo. Vino a desayunar conmigo el doctor Roberto Silva, a quien he suplicado que siempre que quiera decirme algo lo diga con toda confianza. Y su palabra de hoy era para que aclarara ante la gente que me escucha, que él mismo dijo es mucha, y no solo es su gente, sino también aquellos que lo atacan, lo escuchan mucho, que aclarara que no había que confundir con izquierda el terrorismo juntamente con las reivindicaciones justas. Que esto era necesario porque la acusación que se hace siempre es de que se acusa al terrorismo, de que se defienden del comunismo, y que era necesario señalar que hay muchas justas reivindicaciones en lo que llaman la izquierda, así como también hay mucho condenable en esa izquierda cuando se convierte en terrorismo, en violencia fanática. Yo completé el concepto diciendo que igualmente me gustaría distinguir en la derecha también algo bueno que hay de lo malo que también hay. Le agradecí su colaboración y le pedí que siempre que hubiera alguna sugerencia la conversáramos. Viernes 30 de marzo, continuación. Fui a almorzar con los padres del Opus Dei en una nueva residencia que tienen y les dejé el retrato autografiado al Opus Dei de la arquidiócesis con mi bendición de pastor y amigo. Por la noche tuve otra entrevista con un periodista finlandés, quien además del reportaje de El Salvador, dijo que tomaba datos para un libro que él está preparando. Sábado 31 de marzo. Celebramos por segunda vez el desayuno de reflexión sobre la información. Asistieron Monseñor Urioste, el padre Rafael Moreno, Fabián Amaya, Walter Guerra y la señorita Doris Ocegueda. Analizamos una carta que llega de varias comunidades que se quejan de que los comentarios de la YSAX y la presentación de orientación no sigue la línea pastoral del arzobispo, sino que presenta opciones políticas parciales y que no se da lugar a la vida de las comunidades eclesiales de base. El análisis que hicimos fue bastante bueno y se concluyó de tener una reunión con estas comunidades para aclarar algunas situaciones que ellos ignoran y tener en cuenta también sus ideales. Por la tarde fui a San Antonio Abad con el equipo coordinador de aquella comunidad. Tratamos algunos aspectos de la problemática de esa parroquia donde está enclavado el Despertar, que fue escenario del asesinato del padre Octavio y de los cuatro jóvenes. Acordamos celebrar una Eucaristía el lunes santo por la noche para instalar allí en esa casa al padre Rogelio, quien se encargará provisionalmente de la parroquia mientras se ordena sacerdote el padre Coto, a quien esta comunidad espera con cariño. Esta noche también tuve la visita de un periodista finlandés, el cual me prometió también, además del reportaje que tomó, acompañarme a la misa de catedral el día siguiente y al oratorio salesiano, donde compartirá mi experiencia con aquellos niños y catequistas.